Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche, con ayuda del Señor, obviamente, quiero compartir con ustedes un tema. Dice Cristo, mi libertador. Así que vamos a buscar un pasaje que está en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Muy bien, versículo 31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, lea conmigo este último versículo, como dice: así que, si el hijo os libertare, como dice, seréis verdaderamente libres. Amén y amén. Estamos en medio de un mundo esclavizante y un mundo de esclavos. ¿Qué significa esclavo? Esclavo es aquella persona que ha perdido la facultad de decidir por sí mismo. Su vida le pertenece a otro. Que si tomemos el contexto de esclavitud, vamos a hablar de un verdugo. Vamos a hablar de alguien que lo mantiene bajo un dominio no voluntario. Cuando se habla de esclavitud, estamos hablando de alguien que está sujeto al dominio, a la autoridad y a la dirección de otra persona en contra de su voluntad. Cuando Dios te creó a ti y a mí, nos hizo como seres libres. Dios nos dotó de una parte muy importante en nuestra vida que se llama libre albedrío. Y esa capacidad te permite tomar tus propias decisiones, ir a donde tú quieras, hacer lo que tú quieras. A eso se le llama la facultad de la libertad. Tú puedes decidir siempre y cuando lo hagas dentro de los márgenes que Dios te establece. Tú eres libre. El Señor Jesucristo lo explica de esta manera, y la palabra del Señor lo confirma en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles que hay en el campo, tú puedes comer, eres libre. No le puso límites de espacio, no le puso límites de qué debía de comer, excepto una cosa: del árbol de la vida, de ese, o del árbol del bien y del mal, perdón, de este, no puedes comer. De todo lo demás lo puedes hacer. Dios apeló a la facultad que el ser humano tenía como criatura suya y había sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, aquella criatura recién creada tenía la capacidad de poder decidir por sí misma. Desgraciadamente, haciendo acopio Satanás de esa facultad de libertad para decidir, Satanás aparece en escena. Dios podía perfectamente obligar a su recién creada criatura a que le obedeciera de manera dogmática, impositiva, coercitiva y esclavizante. Dios lo podía hacer como el creador que era. Sin embargo, Dios no lo hizo. Y Dios no va a agarrar a nadie, a ninguno de ustedes, y lo va a decir: me tienes que servir, quieras o no. Siempre Dios va a apelar a esa capacidad única, perfecta, maravillosa que te da a ti la cualidad de ser un ser independiente, un verdadero individuo, y es la capacidad de decidir. Un día el Señor le dice a Israel: delante de ti te pongo dos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Escoge. Escoge. El pecado esclaviza. Y estamos en medio de un mundo donde tú no tienes la facultad de decidir por ti mismo cuando estás bajo el dominio de Satanás. Tú dices que eres libre. Tú piensas que eres libre. Tú te enorgulleces de sentirte libre. Y yo te diría, a ver pues, muéstrame tu libertad. Mira el mundo donde tú vives. Observa la gente que camina delante de ti, a la par tuya, detrás tuya, tus vecinos. Date cuenta cuántos son esclavos. Esclavos del licor, esclavos del adulterio, esclavos de la fornicación, esclavos de la música, esclavos de la pornografía, esclavos de cuánta basura se mueve en este mundo para esclavizar tu corazón. Y dime si puedes ser libre. Si no fuera un poder que ejerce sobre tu voluntad y tú tuvieras la facultad por ti mismo de decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, y tú lo logras hacer, voy a tener delante de mí una persona que no necesita de Cristo. Pero quiero conocer un hombre que me pueda decir que ha sido libre del pecado y de la influencia del pecado sin Cristo en su corazón. Y créeme, me voy a quitar el sombrero y voy a decir, tú no necesitas de un Salvador. No hay un mortal sobre esta tierra que pueda pretender argumentar y creerse por sí mismo que ha podido vencer el pecado. Nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Y con mucha tristeza tengo que reconocer que muchos que están dentro de la misma iglesia han cometido y quizás están cometiendo pecados. Pareciera como que no hemos entendido lo grueso y lo terrible que son las consecuencias del pecado. Pareciera como que ignoramos. Y como que si fuera un juego pecar. El pecado produce muerte y muerte eterna. Estamos en medio de un mundo de esclavos. Nos habituamos al pecado, nos acostumbramos al pecado y ya no vemos lo grotesco del pecado. Asimilamos el pecado dentro de nuestra propia vida, aceptamos el pecado dentro de nuestro entorno familiar y, entre comillas, espiritual. Nos impresionamos cuando vemos en el mundo personas que se llaman cristianas y sin embargo son prisioneros de sus propias malicias y debilidades. Me impresiono cuando yo veo personas que van con la Biblia bajo el brazo y sin embargo su manera de vestir y su manera de conducirse no coincide con lo que ese santo libro dice. ¿Libres? ¿Libres de qué? El Señor Jesucristo no vino a levantar una religión. El Señor Jesucristo vino a romper las cadenas que te atan a este mundo para que seas libre. Para que ya no sigas tú siendo manipulado por Satanás. Que comiences a ser una persona diferente, una persona distinta, capaz de decidir con toda tu libertad y tu libre albedrío, yo quiero seguir a Cristo. Si la cosa fuera simplemente de venir a la iglesia y cantar coritos y decirme que yo soy salvo por la gracia de Dios, y si de eso dependiera la vida eterna, pues qué fácil sería. Pero la cosa no es así. Va mucho más allá. Es cambiar tus hábitos mundanos y convertirlos en espirituales. Es dejar de hacer las cosas que tú te has habituado a hacerlas en el mundo y las tomamos como normales. No sé cuántos de nosotros podemos albergar en nuestros propios hogares cosas que nos impulsan al pecado. Yo quiero decirte lo que aquí dijo el Señor Jesús. El que comete pecado se vuelve, ¿qué dice? esclavo del pecado. Eso es lo terrible del pecado. El pecado esclaviza. Y Satanás te puede meter en tu mente pensamientos como esto: no, es que yo no necesito de Cristo, no necesito ir a una iglesia. Si hay muchas personas que dicen: no, es que yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo soy libre. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y a los judíos que estaban allí enfrente, le dijo, volvamos a leer el pasaje, ¿cómo le dice el Señor? Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que no eran unos ignorantes. Estaba hablándole a los judíos, a los de su propia nación, a los descendientes de Jacob, a los descendientes de Abraham, aquellos hombres que Dios sacó de Egipto. Se los estaba diciendo a un pueblo que creía en Dios. Y el Señor Jesucristo le dice a los que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vienen de inmediato y preguntan: bueno, ¿y este por qué nos dice esto? Si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Y cómo viene este Jesús a decirnos que somos esclavos? Una de las cosas más difíciles del ser humano es aceptar sus propios errores. Si nos hacemos un examen personal, así tú solito, tú te conoces. Y si tú te haces un examen introspectivo, o sea, yéndote a lo profundo de ti mismo, y te evalúas tu conducta, tus pensamientos, tus interioridades, aquellas cosas íntimas, personales, tuyas, y si tú te examinas, quizás vamos a descubrir cosas que nos vamos a asustar. Pero como nos hemos habituado tanto al mal, que ya no vemos el pecado como pecado, sino que lo comenzamos a aceptar como cosas que Dios no condena. Ten cuidado cuando comiencen a haber pensamientos en tu cabeza como este: es que yo no creo que Dios me condene por esto, es que yo no creo que Dios me vaya a juzgar por algo tan simple. Ten cuidado cuando comienzas a aceptar en tu vida cosas que te condenan. Si lo vemos desde el punto de vista práctico, imagínense cuál fue el pecado de Eva. En la forma práctica, ¿cuál fue el pecado? Llegó al árbol, tomó un fruto y lo mordió. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que hizo, ¿sí o no? ¿Y eso es pecado? Agarrar, pensemos, ¿no? La gente le ha querido poner un nombre al fruto que tomó. Unos dicen que fue una manzana, otros dicen que es una pera, otros, bueno, pensemos que haya sido una sandía, lo que tú quieras. El pecado estuvo en haber mordido la sandía, la pera o la manzana. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? No. Y entonces, ¿cómo es posible, Señor? Pero yo no creo que Dios me condene solo porque agarro una manzana y le pego una mordida. ¿Dónde estuvo el mal de Eva? Oh, ahí ya nos vamos a la parte profunda e íntima de la acción de ella. Ahí ya nos vamos a una parte más espiritual. El problema de Eva no fue agarrar una manzana y morderla. El problema de Eva no fue agarrar una pera y morderla. El problema de Eva fue que, sabiendo que Dios había dicho: no comerá de este fruto, ella lo hizo. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que tú sabes que Dios no lo admite en ti? Provenimos y comenzamos a hacer tolerancias. No, yo no creo que solo por esto. Yo no creo que solo por ir a ver una película. ¿Y qué está de malo entrar a un cine? Yo no creo que Dios, solo por ver una, qué sé yo, o andar a la moda, o quizás ponerme esto, yo no creo que solo por usar algún arete o alguna cosa así, no creo que solo por eso Dios me condene. Es que no es tanto lo que te estás poniendo, sino lo que dice Dios en su palabra. ¿Me está entendiendo, hermano? No es el hecho concreto en sí, sino es lo que lleva detrás. Lo que Dios busca es un pueblo obediente. Lo que Dios busca en tu corazón es la obediencia. Alguien podrá decir, bueno, una cervecita y nadie me está viendo aquí, solito yo, pero es que ustedes saben, uno es débil y entonces ahí escondida te la vas a tomar. Suena raro que yo lo esté diciendo desde un púlpito, pero ¿qué tal si hay alguno de ustedes que sí lo hacen? ¿Cuántas cosillas? Si lo vemos desde el punto de vista concreto y práctico, solo Eva llegó, agarró el fruto y lo mordió y se lo comió. Y sale corriendo con su esposo y le dice, Adán, agarré el fruto, lo comí y mira, estoy viva, no me morí. Estoy viva, Adán. ¿Cuántas cosas podemos hacer y nos olvidamos de la profundidad espiritual de lo que haces? Y dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Yo no sé cuántas prisiones oscuras, escondidas, tienes tú en tu propia vida. Yo no sé. Yo aquí no veo a ninguno encadenado, excepto los muchachos que pasaron aquí. Sí estaban encadenados, ¿verdad? ¿Sí los vieron ustedes? Pero había una peculiaridad en esas cadenas. ¿Cuál era? A ver qué tan observadores fueron. ¿Cuál era la peculiaridad de la cadena que tenían? Oh, estaban rotas. Sí tenían las cadenas, pero las cadenas estaban rotas. Ellos estaban dando testimonio ¿de qué? De que Cristo los había hecho ¿qué? Libres. Ciertamente, mientras tú estés en este cuerpo, ten cuidado, tus cadenas ahí están, solo que rotas. No permitas que el diablo las vuelva a juntar. No permitas que Satanás vuelva a unir un eslabón con otro y te vuelvas a quedar aprisionado. Es tan fácil. El Señor Jesucristo vino para dar libertad. Y muchos de nosotros podemos decir, pero yo soy libre, pero yo no me siento esclavo. Hey, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios cuando está hablando de la Santa Cena? Dice, si nos escudriñáramos a nosotros mismos y nos examinásemos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena, dice, no vendríamos a condenación. Pero muchos comen y beben, dice, indignamente la mesa del Señor. Y por eso, dice, algunos están enfermos, ¿qué más? Otros están debilitados. Y tercero, ¿y otros qué? Se murieron. Y parece algo tan simple, pero si solo es de tomar la Santa Cena, yo me siento limpio, yo me siento libre. Qué bueno es escudriñarnos. ¿Estás en libertad, mi querido hermano y hermana? ¿O qué cosas hay allí de las cuales ya te habituaste a ellas y no las ves como pecaminosas? La ausencia del pecado en la Biblia se le conoce como santidad, ¿sí o no? Santidad. No somos santos perfectos, pero todos los días debemos de luchar para que el diablo no nos vuelva a esclavizar. Esa es la lucha del creyente. Esa es la batalla de Satanás. Por un lado, Cristo te da el poder para resistirte, y por otro lado, Satanás te empuja para que peques. Y muchas veces tu propia esposa se puede convertir en el instrumento para que peques. Tu propio marido, el diablo lo puede usar para que peques. Pero si los dos están llenos del Espíritu Santo y los dos comprenden lo delicado y peligroso que es el pecado, entonces ahí habrá una verdadera unidad en el Espíritu. No una fracción, sino una unidad para mantener la santidad dentro de aquel hogar. Jesucristo vino para darnos libertad. Y dice, ¿cómo dice el versículo? A ver, alguien que lo lea. El versículo 36, o leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice el verso 36? Fuerte, a ver, todos juntos. ¿Cómo dice? Así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Y por qué dice verdaderamente libre? ¿Por qué no dijo solamente, y si el Hijo os libertare, seréis libres? Punto. ¿Y por qué tiene que agregar ese calificativo, verdaderamente libres? ¿Sabe por qué? Hermano, yo he visto a muchos que han entrado en una fase de libertad, pero no de verdadera libertad. Al poco tiempo, ¡pum!, cae. Pasa cierto tiempo, viene una prueba y ¡pum!, cae. ¿Quiere usted, hermano, tener una verdadera libertad? Parece que no muchos. Pues por lo que yo entiendo, como que a ustedes les gusta estar de prisioneros, ¿o quieren ser libres? ¿Seguros? Mi querido hermano, hay tres cosas importantes que aquí el mismo Señor Jesucristo menciona. Uno, creer en Él. Pero creer de corazón, porque dice, y habló el Señor Jesús estas palabras a los judíos, que ¿qué dice? Que habían ¿qué? Creído. Primer paso, una fe, pero aquella fe de corazón, no aquella fe del diente al labio, no aquella fe intelectual, sino aquella fe donde yo cada vez que agarro este sagrado libro, creo lo que ella dice y me apego a sus principios. Uno dice, a los que había creído. Así que el primer paso que te da acceso a la verdadera libertad es que, ¿qué cosa? Sí, pero bueno, ¿cómo hiciera? Yo creo que los voy a poner de pie para ver si están despiertos. ¿O son muy miedosos ustedes? A ver, ¿cuál es el primer paso? Vaya, hoy sí, gracias. Sí, sí, veo que sí están despiertos. ¿El primer paso cuál es? ¿Saben? Alguien va a decir, hermano Saúl, ¿cómo nos pregunta eso? Si ya se lo dijimos. ¿Cuál es el primer paso? Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué quiero que insisto en esto? Porque quiero que seas un creyente. El primer paso para dar y entrar a la verdadera libertad es la fe. Como dice en el libro de Hebreos, ¿cuál es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿y qué más? La convicción de lo que no se ve. Señor, yo nunca te he visto, pero yo estoy convencido que un día glorioso te voy a ver cara a cara. Por eso los creyentes duermen en paz. Mi querida Patita o Patita o Patía, como le decíamos allá cariñosamente a mi cuñada, hace escasamente, ¿qué? Una semana, Dios permitió llevarse en 5 minutos. De veras, yo le he dicho a los hermanos, palabra. Yo ya le dije, Señor, si me vas a llevar un día, quiero que me lleves como te la llevaste a ella. ¡Qué muerte más dulce! Créanme, en 5 minutos ya no estaba con nosotros. Y la acababa de ver pasar de la sala al estudio, ahí en la casa, y del estudio a su dormitorio. La acababa de ver pasar, soplándose con un ventilador. Y de repente mi nietecita le llega a decir a Mercy, abuelita, no sé qué le pasó a mi tía Patty, pero se quedó así, sin moverse. Y sale Mercy a verla, y yo me quedé todavía en el escritorio, estaba trabajando, cuando Mercy me dice, Saúl, vení, Sara, mi hija mayor, papá, me dice, algo le está pasando a mi tía Patty. Cuando llego, ella estaba flácida. Dije, qué cosa más especial. No hubo sufrimiento, no hubo angustia, no hubo aquella zozobra, ni aquella angustia típica del que está muriendo. Nada. Qué cosa más linda. Le dije, Señor, por favor, el día que me lleves, llévame así como ella. Hermanos, cuando hay fe. Y sabe, unos días antes, mi nietecita, la segunda de mi hija Sara, le dice un día: tía Pati, estate tranquila, todo está en las manos de Dios y tu vida está también en las manos de Dios, ya vas a estar bien. Dos días antes. ¿Casualidad? No, Dios ya se lo estaba advirtiendo. Dice la palabra del Señor: estimada es a los ojos de Jehová. ¿Qué cosa? La muerte de sus santos. Hermano, cuando uno tiene esa fe verdadera, esa fe en Cristo, esa fe que mueve montañas, esa fe capaz de vencer la incredulidad y el materialismo, no tienes por qué amedrentarte ante la muerte. El salmista David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿cómo dice él? No temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. El salmista David decía: y tú me guiarás, Señor, aún más allá. ¿De dónde? De la muerte. Fe. Esa fe verdadera. Esa fe que muchas veces tú tienes que combatir versus la incredulidad. Esa fe que es capaz de sostenerte de pie en medio de la adversidad, de la enfermedad, de la situación difícil y complicada donde estés. El primer paso es la fe. ¿El segundo paso cuál es? A ver, busquemos de nuevo. Versículo 31 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primer paso, la fe. Segundo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Segundo aspecto importantísimo: no te sueltes de las sagradas escrituras. Que la Biblia se vuelva para ti el oráculo que consultas día a día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no levanten su mano, pero si yo les preguntara a todos, ¿cuántos de ustedes han leído las Sagradas Escrituras de Génesis, Apocalipsis, aunque sea una vez en tu vida? Aunque sea una vez. Y muchos de ustedes han nacido dentro de la iglesia, y puede ser que tengan 20 años, 30 años, y nunca la has leído, de Génesis, Apocalipsis. Y el segundo paso es: y si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecen en ella. Hay algunos que solo leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. Hay algunos que agarran la Biblia como que si fuera una ruleta rusa. A ver, hoy voy a leer aquí. Sí, te pones a leer un versículo. Y yo me pregunto, ¿cómo pretendes estar de pie ante las tentaciones si no conoces ni siquiera la única arma que tú tienes para luchar contra tu enemigo? Si tú lees el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo habla sobre la armadura del creyente, te habla de un casco, te habla de un yelmo, te habla de unas sandalias, te habla de un escudo, pero la única arma que te describe es que, y la palabra del Espíritu, que es qué cosa. La espada, y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Pero tú quieres permanecer de pie ante tus tentaciones, y tú quieres permanecer de pie ante tus luchas espirituales. ¿Y con qué argumentos vas a luchar contra Satanás? Segundo aspecto importantísimo para alcanzar la verdadera libertad: persevera en la palabra de Dios. Si tú caes en el pecado es porque te ha debilitado. Si el diablo te atrapa en alguna debilidad, es porque te has olvidado, no solo de la fe, sino de las Sagradas Escrituras. Como dice el apóstol Pablo, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿y el oír qué cosa? Entonces, ¿cómo pretendes alimentar tu fe si ni siquiera lees las Sagradas Escrituras? ¿Tú crees que solo con venir a la iglesia con eso serás salvo? ¿Tú crees que con solo levantar tu mano un día y decir yo soy cristiano? No, mi querido hermano, esta es una batalla a muerte. El pecado trata de invadir tu privacidad. Satanás va a tratar de meterte el pecado en la mente, en el corazón, en tu hogar, en tus hijos, donde quiera que sea. ¿Cuál será tu argumento para resistirlo? hermano Edgar insiste tanto en ese tema. Estudien la Biblia en sus casas. Agarren a sus hijos, instrúyanlos en sus casas. Edúquenlos en sus casas. ¿Qué tanto haces tú haciendo eso? No te extrañes si tus hijos resultan rebeldes, soberbios, altivos, prepotentes, impíos, y han nacido en la iglesia. Segundo aspecto importantísimo, ¿quieres alcanzar la verdadera libertad? Permanece. ¿En dónde? En la palabra de Dios. No, no los oí. ¿Permanecer en dónde? Aquí lo dice, vuélvelo a leer. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanece en ella. Mantente firme en esa fe y en esa convicción. Tercer paso que te acerca a la verdadera libertad. ¿Cuál es ese tercer paso importantísimo? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿cómo dice ahí? A ver, no les oigo. No les oí. Más fuerte, no lo digan con miedo. A ver. No. Oh, así. Escuché a hermano Edwin y lo dijo, quedo. Y ustedes son un montón y no les oigo. A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál es el tercero? No. Óigame, ahí dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Oh, ¿seréis qué? Ese es el tercer paso, mi querido hermano. Uno, creer. Dos, valorar las Sagradas Escrituras. Y tres, ¿seréis qué? Verdaderamente. Pero óigame, ¿por qué no dijo el Señor, y seréis mis discípulos? No, es que aquí está hablando de cosas verdaderas y no simuladas ni superficiales. Y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? A ver, rapidito, alguien que me lo diga. ¿Quién es un discípulo? Alguien que pide. Seguidor. Una palabra más familiar que... Bueno, pensemos eso, aprendiz. Pero te lo quiero poner mejor, de una forma más fácil, más sencilla, para que lo comprendas. Un alumno. Discípulo es un alumno. Que tú llegues a las Sagradas Escrituras no como aquel que quiere enseñarle a Dios, sino como aquel que quiere que aprender. Que buscas el consejo, que buscas la orientación. Muchos de ustedes no se acercan a sus pastores. Muchos de ustedes no se acercan a tratar de cultivar más tu fe. El primer paso, fe. El segundo paso, conservar la lectura de las Sagradas Escrituras en tu vida. Y el tercer paso es convertirte en un verdadero discípulo del Señor. ¿Quién es un discípulo? Un aprendiz, un alumno, un... ¿qué más? Un seguidor. O sea que no podemos separar el maestro del alumno. Si tú eres un verdadero cristiano, mi querido hermano, y quieres alcanzar la verdadera libertad, piensa que aquí tienes toda la verdad. Y si algo te falta entender, pregunten. Nosotros tenemos un programa muy bonito todos los lunes. ¿Cómo se llama? Preguntas y respuestas. Te aconsejo, busca ahí el website y métete allí. Todos los lunes a las 7:30 está ese programa, Preguntas y Respuestas. Y hasta el día de hoy, desde que comenzamos con ese programa, ¿cuántas personas, Junior, cuántas personas han llegado ahí a conectarse? 400 personas. Y que en cada conexión hayan uno, dos o tres, como mínimo, estamos hablando de más de 1,200 personas de todo el mundo. Hemos recibido cartas de Argentina, de Colombia, de los Estados Unidos, de muchos lugares, referencia y mandando mensajes que les ha sido de tanta edificación. Si a ti te interesa alcanzar una verdadera libertad, no te conformes con ser un cristianito de solo venir y calentar una silla. ¿Tú crees que Cristo viene? Yo creo que el pecado condena, pero también creo que Cristo venció el pecado en la cruz. Y que si tú crees y tú buscas en las Sagradas Escrituras la verdad, tú te convertirás en un ¿qué? Discípulo del Señor. Tercer paso. Y dice el Señor Jesucristo, versículo 32, y entonces, ¿qué va a pasar? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Aleluya! Es un proceso en el cual es tan sencillo. Primero se cree. Segundo, se escudriña las Sagradas Escrituras. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo puede hacerte libre. No sé cuántos de ustedes tienen prisiones íntimas. No sé cuántas veces has querido separarte de este aparatito que se llama celular y se convierte en una verdadera arma del diablo para mantenerte horas y horas hundido en esta cosa que lo único que hace es infectar tu mente de un montón de basuras. Corrompe tus sentidos, corrompe tus pensamientos, corrompe tus sentimientos. Te permite tener un enlace virtual para hacer cosas perversas. Tiene cosas muy buenas. Yo lo he compartido. En este aparatito yo tengo 4 versiones diferentes de Biblia. Tengo una concordancia. Tengo un diccionario de hebreo a español y de griego al español. Tengo mucho recurso, y cuando estoy estudiando las Sagradas Escrituras y quiero algo, solo es de apachar un botoncito y ¿qué dice el diccionario hebreo de la palabra tal? ¡Pum! Y me aparece. Ya no tengo que andar buscando un gran libro o una biblioteca. No, aquí está. Pero también solo es de apachar un botoncito y ¡rum! Me abre otras ventanas que me lleva a un mundo oscuro y perverso. Encaja bien, ¿verdad? Con el árbol del bien y del mal. Si tú no tienes poder de Cristo en tu corazón, esta cosita te convierte en un prisionero y te vuelve un esclavo. Y no te extrañes de ver ahí patojas y patojos mandándose mensajitos, y ahí pasan horas y horas y se mandan videos y se mandan mensajes y se mandan fotos y se mandan de todo para corromper su corazón y entrar en dimensiones humanas y placenteras prohibidas. ¿Quién maneja tu libre albedrío? Y puedes estar aquí en la iglesia y decir y creerte tú que eres libre, pero quizás no eres, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Entonces me están entendiendo. Es posible que tú te creas libre, pero no eres verdaderamente libre. Cristo viene a darte esta felicidad. Cuando un día el Señor Jesucristo abrió y agarró, no es así. En el tiempo de Jesús no se abrían los libros así. ¿Cómo se abrían? Así, porque eran rollos. Y dice que un día llegó al templo y le dieron el rollo, porque eran rollos de papiro. Y el Señor lo abrió y buscó cavar. ¿Quiere leer lo que leyó? ¿Lo quiere leer? Vámonos ahí. Busque Lucas Y con esto quiero ir concluyendo. El tiempo ya casi se me fue. Lucas capítulo 4. Y oye lo que el Señor Jesucristo, Él mismo lo cita. Y Él lo lee. Pero Él hizo una excepción de una expresión allí que es muy importante, y con esto quiero concluir este mensaje. Y quiero leerlo. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 17. Y dice, y se le dio, vamos a poner ahí el rollo, porque la verdad es que no era libro, sino rollo. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Ya lo tienen? ¿Están conmigo? Ok, y dice, ¿qué fue lo que leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué más? Y vista a los ciegos. ¿Y qué más, hermanos? Y poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué más? A predicar el año agradable del Señor. En resumen, Cristo vino a libertar al hombre del pecado, de las enfermedades y de la condenación eterna. Pero aquí hay algo importante, y le dije, y con esto quiero concluir. El Señor Jesucristo no leyó una parte allí donde dice que el Señor venía también a anunciar el día de la venganza de Dios. Si tú lees Isaías capítulo 61, te lo dejo como tarea, búscalo y busca este pasaje. El Señor Jesucristo no leyó intencionalmente esa pequeña fracción donde dice, ¿lo quieres leer? Bueno, vámonos pues a Isaías. Se me va a ir el tiempo un poquito en esto, pero creo que vale la pena para que lo comprendamos muy bien. Isaías capítulo 61, versículo 2. Y dice, bueno, leamos del 1 mejor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué? Apertura de la cárcel. En términos muy simples, a ser libres a los hombres. Versículo 2, ahora oiga lo que dice allí. Y a proclamar el año de ¿qué? De la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué sigue? Y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo dijo el Señor Jesús. El Señor solo leyó hasta donde dice el día de la buena voluntad de Dios, de Jehová. Pero no quiso leer el resto. ¿Por qué? El tiempo se me fue. Ahora, ¿por qué? Y se lo quiero explicar, y con esto concluyo. Cuando el Señor Jesucristo dice, vino a predicar el año agradable. Ahora regrese, por favor, al libro de Lucas. Cuando Él concluye su lectura diciendo el año agradable del Señor, quiero que comprendan que cuando Cristo vino, vino a iniciar, a inaugurar lo que yo le llamo, o que en la Biblia se interpreta como la dispensación de la gracia. El Señor Jesucristo vino a inaugurar la apertura de la oportunidad de la salvación. No le interesaba en ese momento al Señor hablar sobre el día de la venganza de Dios, sino le interesaba que el hombre comprendiera que Dios estaba aperturando con la venida de Cristo la puerta hacia la eternidad. Con Cristo se abría la puerta de la oportunidad de la salvación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo el que esté trabajado y cargado, ¿qué dijo el Señor? Vengan a mí, y yo les daré, ¿qué? Descanso. Todo el que se sienta agravado y cargado por el pecado, venga a mí. Jesucristo representa la puerta, la oportunidad de la salvación. Por eso el Señor Jesús decía de sí mismo: porque yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá. Es libertad. El Señor Jesucristo dice a través del apóstol Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro recurso, no hay otra manera. Cristo era el año agradable, la oportunidad de la salvación de los hombres. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus cadenas? Por muy gruesas que sean, por muy grande que sea el yugo, Cristo viene para darte libertad. Por muy íntimo que sea tu pecado, por muy profundo que sean las posesiones satánicas, para el Señor no hay poder que limite su poder salvífico. ¿Cuáles son tus prisiones? No puedes salir de la pornografía, no puedes salir de la droga, no puedes salir del alcoholismo, no puedes salir de la tentación, no puedes salir de la malicia, no sé cuál sea. Pero yo te puedo asegurar que no hay poder que limite la salvación de Cristo. Ninguno. El Señor vino para darnos, ¿qué? Libertad. Pero ahora quiero que comprendas. El Señor va a cerrar este año de buena nueva para el hombre cuando Cristo sea, o cuando Él venga por su iglesia. Ahí se cierra el paréntesis de la oportunidad. Entonces, ese día de venganza de Dios que no se menciona en la Biblia se cumplirá. Porque el día de venganza es cuando Cristo vendrá, ya no como aquel niño sencillo nacido en un pesebre. Dice la palabra del Señor que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para combatir y hacer guerra contra todos aquellos impíos que no apreciaron la verdad de Dios. Mi querido hermano, ¿qué lado quieres conocer de Dios? ¿El lado del año de la salvación o el año o el día de la venganza de Cristo? Dice que Dios es paciente, tan paciente. Dice que Él es lento para la ira y, ¿cómo dice? Y grande en misericordia. En un día consumará su ira sobre los impíos. Pero nos ha dado más de 2000 años de oportunidad para encontrar la salvación en Cristo. No la desprecies. No sé cuáles son tus prisiones. No sé cuál puedan ser las cadenas, qué tan gruesas. Pero quiero decirte, uno, ¿cuál es el proceso para alcanzar la verdadera libertad? ¿Cuál es? El primero, ¿cuál es? Creer. El segundo, perseverar en la lectura de las Sagradas Escrituras. Y el tercero, convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. En un verdadero discípulo del Señor, que te inquiete conocer a Dios. Por eso el salmista David decía: yo quiero estar en los atrios del Señor para inquirir en tu santo nombre, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía David. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es convertirte en un discípulo. Cuando amas las cosas de Dios, cuando te deleitas en la presencia de Dios, cuando buscas todo lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? Cristo quiere hacerte libre. Hermano, nadie puede cantar del amor de Cristo si no lo ha experimentado. Y el amor perfecto del Señor se manifiesta en la libertad que produce en el creyente. Así que, hermano, no deje que el diablo le quite esa libertad. No permita que Satanás vuelva a interrumpir esa libertad gloriosa que da paz, gozo, alegría. Hermano, sea una persona alegre, no amargada. Pero eso solo se puede alcanzar teniendo la paz de Cristo en el corazón.